Gustavo Viñales y una columna sobre impuestos a las bebidas alcohólicas, otra columna sobre impuestos para reducir, con la intención, ¿no?, de reducir consumos no saludables. No, otra vez algunos problemas actuales, algunas ideas o posibles soluciones que se están dando en el mundo con algunos temas. Por ejemplo, grabar o no grabar la cerveza. ¿Por qué está grabado la cerveza acá? Está grabada y no está grabado el vino. Bueno, vamos por partes a entender esto de los impuestos a las bebidas alcohólicas y después vamos a esos puntos específicos de Uruguay. Gustavo, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Un gusto estar acá.
Bueno, ya nos has explicado un poco estos impuestos finalistas, le dicen ustedes, ¿no?
Sí, exacto, que pretenden modificar comportamientos o hábitos de consumo.
Bien, perfecto.
En el 1900 se llamaba impuestos, o mejor dicho, se refería a los vicios. Pero incluía desde las bebidas hasta, por ejemplo, los naipes, ¿no? O sea, una cosa muy, muy, muy pintoresca.
Claro, pero tiene una mirada. Sí, capaz que tenía un peso religioso arriba, ¿no?
Más sí, de pecado, siempre de tuvo vicio, un comportamiento y está de moral conductual.
De,
¿no?,
moral, eso,
sí,
eso,
exacto.
Eso.
Sí,
bueno,
sí.
Ya hiciste una columna sobre los impuestos a las bebidas azucaradas, que iba por este lado.
Exactamente. Sí, hoy cada vez más, así como hay impuestos ambientales que procuran modificar comportamientos que generan externalidades negativas en el ambiente, hay lo que se llama impuestos saludables, aunque parezca un nombre medio así, extraño, que procuran modificar comportamientos en hábitos de consumo no saludables. Cigarrillos, tabaco, alcohol, azúcar en los alimentos, sal, grasas, todo ese tipo de cosas que tienen externalidades negativas en términos de salud de la población y, bueno, externalidades o internalidades también negativas en términos de las personas, ¿no?, y sus hábitos y sus conductas, que en general, además, les afectan en mayor medida a poblaciones vulnerables que a veces están más expuestas a comidas, digamos, no saludables de manera más permanente, que después genera también inconvenientes en el mercado laboral y en los vínculos sociales, en definitiva, ¿no? Y, al fin, bien, es un problema de convivencia social y de lo que entendemos por hábitos saludables.
Se intenta además que sean impuestos, tributaciones que sean progresivas, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Que sean progresivas, que mejoren o que aumenten en términos de cantidad de sustancia no saludable. Uh-huh. O sea, que el impuesto vaya aumentando más que proporcionalmente en la medida que aumentan y que sean progresivas en términos de esta equidad, que es complicado, es una tensión permanente, esta equidad de decir, bueno, ¿cómo promovemos o cómo penalizamos este tipo de consumos que además afecta más a los sectores más vulnerables que de vuelta? Después tienen inconvenientes en el mercado laboral o en el vínculo social o en términos de salud y en los costos de acceso a la salud, ¿no? Porque el problema de salud además son los costos del acceso a la salud para algunos sectores de población.
Y acá vos hablabas de objetivos que a veces son fiscalistas, de recaudación, que están bien claros en algunos impuestos, y otros que son más saludables o finalistas, tratar de cambiar hábitos o consumos. En el caso de las bebidas alcohólicas es como un combo, digamos, un híbrido.
Bueno, porque esto está metido dentro de estos impuestos selectivos, que, vuelvo a decir, son muy viejos, o sea, están en Uruguay desde antes del 1900 y en el mundo, que tenían un objetivo de recaudación. Objetivo de recaudación sobre consumos masivos, ¿sí? Y en Uruguay tenemos el IMESI, que se llama Impuesto Específico Interno, ¿no? Y graba una serie de productos, de los más diversos. Por ejemplo, graba desde los ingresos más grandes del IMESI, están vinculados, por ejemplo, a los combustibles fósiles, o sea que algún día uno dice esto, vamos a dejar de recaudar si efectivamente el mundo sigue en un modelo de sustitución,
claro.
A los vehículos, pero también hoy está un dilema entre exonerar a los vehículos híbridos o eléctricos, pero claro, el día que empiecen a tener más vehículos híbridos o eléctricos, se te empieza a vaciar la recaudación.
Noruega,
o sea,
ya tiene un problema.
Claro, o sea que tenés...
por lo menos a la vista tiene un problema.
Tenés esas tensiones, ¿no? Claro. Que querés promover, pero te quedás sin el origen del impuesto, claro, que era recaudar.
Claro.
Y después tenés algunos artículos que se entendían de lujo, cosméticos o cosas por el estilo, y después tenés productos de consumo que tenés el tabaco, que ahí tenés una lógica saludable, las bebidas alcohólicas, que tenés una lógica saludable, pero atrás de un origen que era específico de consumo, vuelvo a decir, en 1900 no estaban pensando en esto, pero también tenés bebidas en general. Entonces tenés incluso las aguas embotelladas. Entonces ahí te empezás a dar cuenta de que efectivamente este impuesto, que tenía un origen solo recaudación, hoy lo estamos transformando en un híbrido donde algunos productos los graba para desestimular su consumo y a otros los graba simplemente porque quiere recaudar. Entonces, eso es una tensión permanente, es una complicación en un impuesto que está diseñado único. Podríamos dividirlo en dos, o tener dos impuestos, pero la lógica, en la medida de cómo se genera y dónde está la base imponible y todo, no tiene sentido tener dos, pero sí tener claro que puede haber una tasa de recaudación y una tasa o una sobretasa que lo que procure es la desestimulación o cambiar comportamientos. Claro. Porque voy a poner el ejemplo que tú decías hoy, la cerveza. Sí. Pero la cerveza está como un genérico. Ahora se cambió la base imponible para con y sin alcohol, ¿no? Pero no se distingue la cerveza sin alcohol de la que tiene alcohol. O sea, la alícuota, claro, es la
todo
misma.
Recaudador,
claro,
no entonces decir, bueno,
claro, no lo estoy pensando en desestimular el consumo de alcohol. Si efectivamente lo estoy grabando a la misma alícuota ambas.
Claro.
Entonces, pero después tenés la inconsistencia de no grabo el vino. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, hay alguna explicación, pero se generan inconsistencias e inequidades que son las que deberíamos revisar.
¿Qué hay de impuestos específicos a las bebidas alcohólicas hoy, entonces? ¿Cómo está armado esto en Uruguay, no?
Hoy las bebidas alcohólicas tienen, por ejemplo, hay una categoría que son vermú, vino fino, pero vino fino son los que tienen más de 16 grados, con lo cual
no entra casi ninguno.
No entra prácticamente ninguno, ¿sí? Licorosos, espumantes, champagne, ese tipo de cosas. Esa categoría tiene una alícuota hoy vigente del 30%, ¿sí? En la producción o la importación, sobre su valor en plaza, o sea, su valor de comercialización, o una base ficta mínima. ¿Está? Uh-huh. Después tenemos otra categoría que son las bebidas alcohólicas, que dice incluye whisky, caña, grapa, etcétera. O sea, las bebidas fuertes, podríamos decir. ¿Sí?
Sí.
Eso tiene una alícuota del 48%. Y después tenemos otra categoría que dice cerveza, genérico, y que tiene una alícuota del 22%. Entonces ahí algunas de las inconsistencias, más evidentes. No está el vino.
Sí, que aparte no está.
La cerveza es una categoría única.
No está casi. ¿Cómo decirlo? Armado para que no esté, porque el vino llega a 14.
Sí,
más
claro,
o menos,
y
¿no?
Bueno, sí.
Entonces
sí,
lo ponen más de 16, entre 12, 14.
Lo que está puesto es para que no entren.
De graduación,
obvio,
claro.
Está elegido.
Está elegido.
No es que sea, es arbitrario.
Casual el 16 ese, ¿no?
Por supuesto, es porque no llegan, salvo que sea un año hiperexcepcional donde...
Bueno, sí, pero tampoco
llegas.
Es lo habitual en el vino.
No, y nadie termina vendiendo vinos con una graduación alcohólica mayor, entre otras cosas, porque el precio te lo distorsionaría.
Claro.
Y estaría fuera de mercado. Que eso es lo que quiero que entendamos. Efectivamente, el impuesto lo que procura es distorsionar el precio para que se consuma menos.
Sí, el ejemplo más claro, si tenemos 15, 20 años, es el tabaco, ¿no? Esa es la intención con el impuesto permanente y las discusiones que tenemos.
Lo que ha pasado con el vino, para no dejarlo colgado, a ver, hay países, por ejemplo, mediterráneos, claramente, los que nosotros conocemos y nuestros mayores en términos de producción de vino, que lo han definido en algunos casos hasta como un alimento. ¿Sí? Para no entrarlos en las categorías de bebidas alcohólicas. Ahora vuelvo a decir, en Uruguay terminamos grabando con IMESI al agua, que además hoy consumimos agua embotellada muchísimo más de lo que consumíamos antes. Pasó de ser un bien exclusivo, por decir algo, a ser un bien corriente.
Claro.
Está bien, antes tomábamos agua de la canilla y hoy no, la mayoría tomamos agua embotellada. Entonces, bueno, ahí tenemos donde decir, bueno, el argumento de que es un alimento no es sostenible si estoy grabando el agua. ¿Sí? Después hay un tema que a mí me interesaría que
me parece fuerte, no, esa sensación de estar grabando el agua y no el vino.
Claro,
no,
claro, por eso digo,
idea.
Ahí tenemos una inequidad, nos paramos de cero y decimos esto, si tuviéramos que diseñar el impuesto de cero, obviamente que esto no lo podemos sostener.
Claro.
Públicamente no podemos decir si vamos a grabar el agua y no vamos a grabar el vino. Y después sí vamos a grabar las cervezas y las vamos a grabar, aunque no grabemos el vino, y además a todas las cervezas iguales, a las que tienen no alcohol y a las que son artesanales o son industriales. Que claramente
eso pasa hoy.
Es un producto distinto.
Así está hoy.
Y así está hoy. Entonces, uh-huh, cuando uno lo revisa a la luz de las nuevas tendencias, dice, bueno, esto está mal y lo tenemos que rediseñar.
¿Y cuánto tiene esto así? Décadas.
Décadas, por supuesto. Históricamente. Históricamente.
Porque no se dan tanto estas discusiones. Sí se da la discusión de consumo más saludable, de empujar de alguna manera, entre comillas, a la población a consumo más saludable con lo nuevo y con la nueva información o nuevos impuestos.
Exactamente. Hoy estamos
empujando. Pero no, esto que ya quedó.
Bueno, me incluyo, porque yo defiendo este tipo de tributación. Estamos empujando algunos consumos de bebidas azucaradas o de alimentos con altos niveles de sal o grasa, etcétera. O sea, que vaya mucho más allá del rotulado y decir, vamos a desestimularlo a partir de, con impuestos, subir el precio.
Está bien, pero tenemos hace décadas algunas inconsistencias para
ese lado. Hace décadas en las bebidas alcohólicas tenemos una cosa absolutamente desequilibrada, por decirlo así. Tuvo algunas discusiones, y si recordemos, la cerveza tiene un subsidio, ¿sí? O sea, hace algunos años, 2008, 2010, se dio una discusión fuerte a partir de el vino y la cerveza, ¿sí? Eso se salda con un subsidio a la cerveza industrial, cuando en botella con, y estoy pensando porque no me quiero equivocar, con envases retornables de producción nacional, que le terminaba dando un crédito fiscal sobre este impuesto, que en el origen llegó a alcanzar el 40% del impuesto. Después eso en 2018 se revisó y se bajó. O sea, no sé exactamente a cuánto alcanza hoy
el subsidio. Pero protestó la industria.
Exacto,
la cerveza, dijeron, presiones. Para, te vamos a dar este...
Exactamente, son presiones.
Armamos esto, si envasás acá, con envases locales, retornar, armamos esto y te devolvemos esta compenso. Plata. No, después hubo presiones porque dije, ¿por qué estamos? Nos falta plata para la educación y el deporte, eso pasaba en rendición de cuentas. No,
y vamos a sacarle la cerveza.
Vamos a sacarle la cerveza y le sacaron un poco el subsidio a la cerveza.
Totalmente.
Siempre es una tentación para todo político cuando hay que sacar plata de alguna parte.
Vende bien.
Claro.
Obvio, si vamos a sacarle el subsidio a la cerveza porque vende bien.
Ahora, esto va,
pero vamos a discutir el origen de que está grabando.
El trillo histórico de tus columnas acá, determinadas cosas que quedan, está bien, con las becas, hay para arreglarla, uno en 1940, hay determinados impuestos, recaudadores, fiscalistas, ¿qué tal? Pero después, en lugar de hacer un nuevo mapa, se emparcha. Entonces, lo que vos nos mostrás en cada cosa, ¿no? El taxi, la cerveza, cosas, van emparchando, desemparchando.
Es casi permanente. Mira, ahora, no iba a decir esto, pero sí, estaba justo escribiendo, intentando pensar una cosa más en cabeza amplia, decir, a ver, si uno tuviera que elegir un sistema óptimo, ¿no? Sí. Entonces, revisando alguna... Y claro, al final, cuando termino de poner mis reflexiones en el fondo, justo agregué ayer una cosa que me parece clave. Ir a estándares que tengan niveles de equidad, digamos, y de suficiencia, porque necesitamos la recaudación, y de eficiencia, o sea, que defender determinados objetivos que son básicos, pero evitar, y sistemáticamente, evitar los parches... Y lo terminé escribiendo así, más allá que lo definí previamente, pero evitar los parches y las discusiones permanentes de necesito fondos para un objetivo que puede ser noble e invento un impuesto. Ese modelo está agotado y con destinos específicos, ¿no? Que hay un impuesto o corrijo el impuesto y este destino es para esto. No, el destino va en un presupuesto que hay que pensarlo global y hay que entender cuáles son las prioridades. Y los ingresos van en una bolsa de ingresos. O sea, nosotros no recaudamos más allá que el... Ir a la figura de las personas en políticas públicas es un error. Pero nosotros no tenemos cajoncitos donde ponemos 100 pesos es para esto, y 100 pesos es para esto, y 1000 pesos es para esto. Tenemos un ingreso y después tenemos gastos y prioridades. Pero esa tentación permanente del chicho, ¿no? De crear un invento o un impuesto porque tengo una necesidad. Eso está totalmente perimido porque termina en esto. Cuando uno mira y dice, ¿esto por qué pasó? Y porque en algún momento alguien logró forzar esa modificación, que es un parche, y termina en una inequidad más grande que las definiciones que debe tener el sistema.
Sí, sí. Y pues, sí, por ejemplo, decía, está grabado el consumo del agua embotellada.
Claro, es insostenible.
Si querés ir a su consumo saludable. En materia de alcohol y de impuestos, bueno, decía, sin emparchar, y para reordenar, ¿cuáles serían las bases para reordenar esto? ¿Vos pensás en tus reflexiones?
Sabiendo que este impuesto es un híbrido, o sea, que tiene una pata que es recaudadora, digamos, puramente, y otra parte que es finalista, es decir, que procuro modificar comportamientos. Hay dos modelos, primero que nada, para grabar. Uno que es específico, ¿sí? Entonces grabo en función de la cantidad o volumen de producto no saludable. Ajá. En función de la cantidad de alcohol, o sea, por la graduación alcohólica, a mayor graduación alcohólica, más impuesto, ¿sí?
Hoy no es así.
No es así. Hoy es lo que se llama ad valorem, que es por categoría de producto y por precio de producto.
O sea, me puedo ir a consumir algo más barato que tenga 10 grados más alcohol.
Y eso es lo que pasa. ¿Qué hace la industria? Te empieza o a vender en paquetes más chicos para bajar el precio en términos relativos y que vos compres, pero tenés las mismas cantidades por unidad de producto, de alcohol, o de azúcar, sí, o de sal, o de grasa, pero te lo empiezo a vender en productos más chicos, o te pongo un sustituto de una marca más barata, pero que tiene la misma cantidad de alcohol o la misma cantidad de azúcar.
Okay.
¿Ah? Entonces, ese es el problema cuando es por precio. que la industria te va modificando para que compres a precios más bajos, pero que tenga, aunque tenga la misma cantidad de producto no saludable. Ese es el problema, ¿sí? Ese es el que se llama ad valorem, que es sobre el precio. El otro es específico, te grabo por graduación alcohólica, por cantidad de azúcar, por cantidad de grasa, y te grabo más cuanto más tengas. Entonces la industria tiene que forzar a hacer un producto con menos cantidad de producto no saludable o de digamos, de lo que fuera, de alcohol o de sal o de grasa. Claro,
sí, en este caso menos graduación alcohólica.
Exacto. Entonces nosotros tenemos un impuesto que tiene una definición antigua, no graba por cantidad de alcohol. Más allá que las alícuotas yo mostré y efectivamente son distintas, pero después al interior de cada categoría no está vinculada la cantidad de alcohol. Dice cervezas, genérico, o dice whiskies, grapas y caña. ¿Sí? Entonces, claro. Ahí...
Es una caña mucho más barata, pero con mucha más graduación de alcohol, y ahí el fin saludable se pierde.
No voy a estigmatizar, pero bueno. Es una caña brasilera, la peor, digamos, claro. Con una graduación alcohólica altísima, o muy tenés barata. Una grapa italiana muy buena con una graduación alcohólica muy buena, son dos productos distintos. Sí, no sí. Lo puedes grabar igual. Son dos productos, en términos de salud, dos productos distintos.
Pero se graban por precio, al valor.
Se graban por precio con un precio mínimo. Uh-huh. Entonces ahí tenemos que cambiar el modelo y ahí ir a grabar más. Entonces ahí te empezás a pensar con esto que yo te digo, por ejemplo, vinos versus cerveza. Y cerveza artesanal versus cerveza industrial. Son productos distintos, en esencia son productos distintos. Y por algo tienen históricamente diferencia.
Y hay expresiones y momentos. Y,
por supuesto, el lobby de los sectores, pero además los digo, a veces cuando yo digo lobby parece que fuera una cosa mala. Son naturalmente, en otros países están institucionalizados los lobbies, simplemente que las conversaciones se tratan distintos
por lo suyo,
y no son ocultas.
Lo que se les da es
obvio, es después es política pública, pero claro. Cada uno presiona por lo que cree que es su sector. Entonces ahí tenemos...
Sí, como decías vos, en Europa el sector de vino presiona diciendo esto es alimento. De nuestro terroir, nuestro terruño. Exactamente. No graben esto.
Y ahí voy a un tema bien, bien importante. Por ejemplo, la cerveza artesanal, que hoy ha cobrado una relevancia muy grande en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Europa, que tiene un impuesto de estos específicos armonizado, que se llama, es decir, que toda la comunidad europea tiene algunas reglas, con pequeñas modificaciones para cada país que pueda optar. Entonces, la cerveza artesanal tiene un sistema donde permite disminuir la alícuota de la cerveza hasta un 50% para la cerveza artesanal de los pequeños productores artesanos. Ahora, esto tiene una definición, después que ahora vamos a ver, qué significa pequeño productor artesano, o sea que no es todo, o productores independientes.
No
es
que se declara. Claro, no es acto de declaración de
y no pequeño. Es que la industria dice, abre una línea de cerveza artesanal. Entonces, ahí tenés una posibilidad. Estados Unidos hace lo mismo para la cerveza artesanal, que termina quedando un impuesto específico, que es en el entorno de la mitad de lo que tiene la industria. ¿Sí? Y el vino, empezamos a ver, cuando analizás la cerveza artesanal, de por qué le pasa esto, porque son... o pequeños, o independientes, o artesanales, entonces los sistemas productivos son distintos, ¿sí? Tienen más desperdicio, ocupan más mano de obra por volumen de producto, etcétera, etcétera. El vino empieza a estar más parecido a la cerveza artesanal que a la cerveza industrial, ¿sí? Entonces, efectivamente, podés tener, además de esto que te digo, recaudación, cambios comportamentales, después tenés entendimientos o aceptación de que hay figuras o productos distintos. Si son distintos, deberíamos tratarlos distintos y no iguales.
No toquen nada.
Una aclaración pertinente de Gustavo, que siempre tiene su opinión independiente acá en el programa en términos de política pública, y es que bueno, como especialista tributario varias veces estos sectores están llamados, ¿no?
A sí, preguntar. Yo me cruzo, está claro, no cada vez no voy a hacer, digamos, o lo puedo hacer, está claro, yo he tenido vínculos profesionales con la industria del vino, con algunas bodegas importantes, incluso en nuestro país. Ahora hace poco hicimos un trabajo para la Asociación de Cerveceros Artesanales, también respecto
con
de este impuesto.
Claro, después con esos datos ellos van por supuesto.
Por supuesto, y ellos hacen sus presiones y se mueven a nivel del sistema político y social, y etcétera. O sea, cada sector depende de sus intereses. Mi mirada siempre en esto es tratar, uno no siempre, por supuesto que no es neutral nunca, pero tratar de entender estos temas como política pública, es decir, deberíamos pensar en el deber ser. Después la realidad, naturalmente, que tiene cuestiones de economía política que van más allá de lo que yo digo, pero entender cómo nació este impuesto, estos impuestos específicos en Uruguay, qué tenemos hoy, y en realidad lo que tenemos hoy es una maraña donde se mezclan muchos objetivos en una sola herramienta que no quedan debidamente explicitados y que generan inequidades y distorsiones. porque no son neutrales, porque al final no es lo mismo comprar una cerveza que un vino, o un vino que un agua, eso es lo que digo, tenemos impuestos que distorsionan el producto.
Pregunta a una oyente, dice, súper interesante el tema, quería saber, capaz que no lo entendí, dice la oyente, si en Uruguay todo esto del cambio de manera por impuestos está en discusión, está en agenda, para llamarlo de alguna manera.
No, yo creo que está en la agenda de algunos pocos que nos dedicamos a pensar estos temas, pero no, claro, está en la agenda.
No es un tema que los convoquen permanentemente al Parlamento para decir, bueno, esto no, habría que cambiarlo, el Poder Ejecutivo.
No. Además, ahora lo vimos, no, yo creo que no, y este gobierno particularmente, en realidad no ha tenido al sistema tributario como una parte activa de la política económica. Más bien ha atendido a no vamos a innovar. Lo que estoy diciendo no es un juicio de valor, digamos, ha sido más o menos público.
Se ríe Gabriela del Chicho y tu edad, dice, algo se notó de tus años.
Sí, por supuesto.
Al hablar de estamos hablando de Calegrón.
Sí, no, claro. Hacía Almada, de Chicho.
Sí, el Chicho, que tenía la solución. Yo era muy chico, lo que pasa, Gustavo.
Pasa es que cada programa era eso.
No, era una maravilla, pero...
Y disfrutaba creando un nuevo impuesto para una nueva necesidad, digamos.
Claro, pero una lucidez brillante, no, del humor, para hablar de algo que estaba en ese momento, pero que iba a ser permanente.
Claro.
Una visión de futuro, desde el humor, de esto de discutir cada vez más un impuesto para cada necesidad.
Es que lo vemos, y acá está José, en la rendición de cuentas, en los presupuestos, cuando empieza a acelerarse el proceso, que quedan pocos días, entonces aparecen los sectores o que les recortaron o que no llegaron al nivel de ingreso que querían, empiezan las creatividades más grandes que se nos puede ocurrir. O sea, me ha pasado, además, que tenía a ver qué te parece esto. Y claro, dice, vos no podés estar buscando el ingreso para este problema.
Justamente lo que quería aclarar era que en 2017, en la rendición de cuentas de 2017, se votó la disminución de un subsidio que se había creado en 2008 para las bebidas que utilizaban envases retornables, y se bajó a un tercio el subsidio a las cervezas, y eso se destinaba al hospital de clínicas.
Claro, o sea, pero ¿cuál es el nexo entre el subsidio a cerveza y el hospital de clínica?
Claro,
es imposible llegarlo.
Está, pero esos son arreglos políticos. Necesitamos esta guita, ¿dónde la sacamos? Ahí hay que... más plata no hay, lo que hay que hacer con el dinero que hay.
Y yo lo entiendo.
¿Dónde saco y dónde pongo? Está bien.
Y yo lo entiendo, porque además llegás a eso después de dos meses de laburar a full, 10, 12 horas por día. Pero claro, cuando me dejás a mí o a los que nos dedicamos a mirar el sistema tributario y lo mirás, o a la gente común, decir, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, tiene una explicación política, pero en realidad desarmaste un sistema que debería tener objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de cada herramienta tributaria? Y definir los niveles de equidad y de eficiencia que querés.
Me escribió alguien de las bodegas, conozco por su hermano, familia de bodegas, que dice, el problema del vino nacional es que somos muchas bodegas chicas, nos pones el IMES y nos matás. Los pymes deberían tener un trato diferencial.
Bueno, pero sí, lo estoy diciendo. Tratar distinto, o sea, yo tengo claro que no podemos tratar igual a la industria que a un bodeguero pequeño que tiene unas pocas hectáreas y hace un vino muy personal, digamos, sí, que está vinculado a la cultura, al territorio, al terroir, a nuestras características. Es más, vas al exterior, yo siempre digo, cuando vas al exterior a una casa de un extranjero, ¿qué puede llevar mejor que te represente Uruguay? Okay. Pocas cosas, un dulce de leche o una botella de vino.
Sí.
Entonces, ¿eso hay que considerarlo? Sí. Entonces tenemos que tratarlo distinto, pero entenderlo en el marco general de un impuesto.
Claro, no todo en la bolsa.
Claro.
Ningún vino paga, todas las cervezas
todo cero, todos los vinos cero. O todas las cervezas pagan y tratás igual a las artesanales de la industria, o todos los vinos cero, porque en principio cuando hoy todas las bodegas no son bodegas artesanales ni pequeñas en Uruguay. Claramente, ¿no? Tenés una industria, no, y tenés importación de vino por parte de la industria multinacional, sí, que te importa vino a IMESI cero. Entonces eso es lo que nos está quedando,
y que además
en este
cuando
problema.
La diferencia cambiaria incide, todavía tienen IMES cero más la diferencia cambiaria.
Pero
lo que hace que
de la cerveza y de las bebidas están importando vino extranjero, claro, sí, y hoy se comercializa en Uruguay, y eso tiene IMES cero. Entonces yo no solo entiendo lo que dice ese bodeguero, lo reafirmo, deberíamos tener un trato diferencial para algunas características de productores de determinadas bebidas.
Gustavo Viñales, aquí hay espacio, por lo menos en este programa, para estas discusiones, estas reflexiones, así que te esperamos en breve nuevamente por acá. Gracias.
Un abrazo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.